juegan tu boca y los ecos, ecos. Hay una muerte para piano.
Allá la gente se tomaba la orina del Yamingo, o sea.
No.
Sí, se tomaban eso, o sea, no sé, toda una experiencia, ¿sí? En o sea, la rural con pandemia.
Y no te hicieron probar eso.
No, yo nunca iba a tomar eso. Si ellos se querían tomar, bueno, pero ya no, yo les hacía daño, yo como, bueno, ya tómese lo que usted crea, pero hágame caso también.
Qué loco. Bueno, también escuché que la saliva de llama te curaba. Cosas así. Había unos mitos medio raros.
Todo, o sea, en esa época todo te curaba.
O sea, cuéntanos un poco de ti, en qué año te graduaste, qué especialidad elegiste y eso así. O,
Yo
ajá, cosas de ti.
creo que, a ver, yo me gradué o sea, acabé mi internado en el 2019, en septiembre. Y después hice la rural en el 2020. Mi plan siempre fue irme a España, entonces yo dije. Antes de la pandemia, la homologación de títulos se demoraba 10 meses. Pero yo dije, no quiero estudiar igual con esta incertidumbre de no sé si va a salir mi título o no. Entonces dije, voy a hacer la rural. Y también siempre quise hacer la rural, no sé, como que me llamaba la atención. Entonces hice la rural en el 2020. Y después todavía no estaba mi título y fue la pandemia y dijeron que se iba a demorar. Pero dije, bueno, capaz para el siguiente año ya está. Entonces empecé a estudiar en el 2021. Y a la final no salió mi título, o sea, tampoco terminé de estudiar porque siento que ya no podía seguir estudiando así, a ese ritmo. Entonces después dejé de estudiar y me puse a trabajar un poco con la U. Le ayudé a la Google, no sé si le conocen, que es la de inmunología.
Ah,
Bueno, es
sí, la
nueva,
madre.
pero fui su asistente por un semestre y después me fui a hacer el curso presencial allá a España para dar el MIR. Y di el MIR este pasado 21 de enero. Y bueno, creo que sí, creo que entro. O sea, la elección de plaza es bueno, sí, sí entro. La elección de plaza es en abril. Y bueno, yo quiero hacer pediatría. Entonces, ahorita estoy en el proceso de ver hospitales, ver ciudades, más o menos para ver dónde voy a entrar. Pero eso, más o menos. No sé si quieren que les cuente algo más a fondo. Ustedes háganme las preguntas.
A ver, sí, yo quisiera saber cómo por qué elegiste España, o sea, por qué es lo que más te llamó la atención de irte allá.
A ver, yo, bueno, una parte de mí siempre quise ser España porque me gusta mucho la calidad de vida que se tiene en Europa y siento que la educación también es súper buena. O sea, yo en cuarto año me fui a la Universidad de Navarra, no sé si se acuerdan de este convenio que había. Nos fuimos allá y yo hice una rotación en la clínica de la Universidad de Navarra y me gustó mucho cómo era el trato entre estudiantes y profesores, o sea, y los doctores que trabajan ahí, era como, ellos siempre o sea, no sé, no te hacían quedar mal, o sea, si ellos te preguntaban algo y no sabías, te explicaban y te decían, mira, léete esto para mañana o así, entonces me gustó eso mucho. Y de ahí también el hecho de que en España te pagan. Yo sé que no te pagan tanto como en Estados Unidos, no sé, pero igual te pagan y creo que la educación es muy buena allá también. Entonces, eso y también porque siempre me quise ir a Europa, o sea, a mí me encanta como que la música y el arte, entonces siempre quise irme a vivir allá. Entonces, eso también fue algo que influyó. Y no sé, me pareció interesante la idea de estudiar para el MIR porque siento que de alguna forma te ayuda a refrescar cosas. O sea, a mí sí me gustó. O sea, obviamente la preparación es súper dura, pero yo siento que he aprendido un montón. O sea, al menos cosas que en universidad te aprendes de memoria no sé, solo por estudiar y ya siento que hay muchas cosas que he aprendido. Y creo que eso también me va a servir para mi residencia. Entonces, por eso escogí España, porque te pagan y porque siento que la calidad de vida es buena y la educación también. Entonces, eso para mí fue como lo que me llevó allá. Obviamente yo no sabía que mi título se iba a demorar tanto, o sea, creo que eso era un punto en contra, pero cuando yo mandé mi título no había pandemia y se demoraba 10 meses, pero justo el año que se iba a homologar mi título fue toda la pandemia y por eso no pude dar antes del examen. Por ejemplo, mi título se demoró 26 meses en salir. Entonces eso, claro, yo me decía a mí misma, si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, no aplicaba a España, porque perdí un año prácticamente. Pero bueno, Ahora eso ya cambió, porque sé que hay esta nueva ley de que salen los títulos en 6 meses, entonces creo que eso es algo bueno. Y también, algo que también me frenaba un poco de España era el cupo de extracomunitario, pero igual desde este año le subieron el porcentaje, o sea, hasta el anterior año era el, creo que era el 4%, que eran alrededor de casi 300 plazas, y este año le subieron al 6%, que son 500 y un poquito más. 500 plazas más o menos. Entonces ahora igual hay más chance para los extracomunitarios. Por ejemplo, este año sé que el cupo de extracomunitario se va a acabar alrededor del puesto 7.000, o sea, casi igual que los españoles. Entonces siento que eso ya no es tanto una limitación, aunque tal vez ahora que salen menos tiempo apliquen más extracomunitarios, pero yo creo que igual sí se puede, o sea, solo es cuestión de estudiar y estar ahí tranquilo.
Claro, tengo una pregunta.
Dime.
Justo hablando del MIR, o sea, me gustaría saber cómo tú defines el MIR y cuáles son las generalidades del MIR.
A ver, el MIR es un examen de 200 preguntas y 10 de reserva. Tiene sus materias fuertes, que son, por ejemplo, cardio, gastro, neumo, endocrino, o sea, más o menos como las clínicas son sus más fuertes, pero también neuro también es súper fuerte, pero bueno, también tienes algunas preguntas de pediatría, de gineco y unas quirúrgicas también, y unas poquitas de ciencias básicas. Entonces es un examen súper clínico que se basa, o sea, sí tienes algunas preguntas de ciencias básicas, pero casi todas son como decisiones clínicas que tienes que tomar. Entonces, por ejemplo, te llega, es medio parecido a los steps en el hecho de que tú tienes que llegar al diagnóstico en la pregunta, pero en la pregunta ya no te preguntan el diagnóstico, sino te preguntan, por ejemplo, entre dos tratamientos o qué deberías hacer, más o menos, algo así. Entonces, eso. Sí hay algunas preguntas de ciencias básicas, pero la mayoría es súper clínico.
Y antes de, o sea, continuar con ese mismo hilo, ¿te sirvió de algo como que estudiar para los STEPS o para el NBME que nosotros siempre damos? ¿Te fue de ayuda ese método?
Sí te sirve, pero obviamente el examen es diferente. O sea, yo creo que sí te sirve tener las buenas bases. Creo que como universidad sí tenemos buenas bases, porque también hay unas preguntas de fisiología, por ejemplo, de cardio, de neumo, que también te preguntan. Y yo sentía que sí tenía buenas bases en eso. Pero claro, es diferente. O sea, porque es mucho más clínico que los de STEPS. O sea, obviamente te sirve porque últimamente el MIR hace estas preguntas también de ciencias básicas, pero no son la mayoría, o sea, son muy poquitas. O sea, sí creo que son preguntas que pueden marcar la diferencia, pero hay otras cosas que igual tienes que saber del MIR que no tienen nada que ver con los de STEPS.
Tú dices que una pérdida de tiempo. Digo, todo el enfoque de la universidad, aparte de lo que son ciencias básicas y la materia general que se enseña en todas las universidades, mucho está destinado al STEP. De hecho, nuestra forma de dar pruebas es STEP. Nuestra forma de estudiar es STEP. Tú lees un libro y también lees el STEP. Entonces, a lo mejor, no sé, se me ocurre que si tú quieres un MIR, a lo mejor es un poco pérdida de tiempo como esa modalidad universitaria que tiene la San Francisco, o en realidad sí ayuda bastante.
Y yo no creo que sea una pérdida de tiempo, porque, o sea, también es bueno, o sea, la base que tienes de los STEPS, y porque el MIR también es un examen tipo test. Entonces, eso también te sirve porque mucho del examen también es saber responder preguntas tipo test. Entonces, eso también te sirve bastante. Y
Y
también la universidad, o sea, yo sé que nos inscriben al STEP, pero siento que la universidad también te da, o sea, su fuerte son las clínicas, más que las quirúrgicas, me parece a mí. Entonces, el examen, el MIR es mucho más clínico que quirúrgico. A mí eso también me costó un poco, porque sí hay materias quirúrgicas que yo sentía que no sabía. Pero bueno, no es la mayoría y a la final terminas aprendiendo si te pones a estudiar.
Y por ejemplo, con esto de la homologación del título, o sea, ¿cuáles son los pasos que tienes que tomar, digamos, para que suceda? O sea, una vez que te den el título en la universidad, ¿qué haces?
Yo cuando hice, o sea, ni bien te entregan el título, tienes que pedir en la universidad el paquete de homologación España y ellos te dan todos los papeles. No sé cómo será ahora porque yo hice todo esto presencial y sé que ahora es virtual, pero supongo que te toca escanear. Ya no me acuerdo muy bien, pero te tocaba con todos esos papeles apostillarles Luego le sacabas copias y también tenías que compulsar las copias, algo así, y mandabas todo ese paquete a la embajada. Y ellos mandaban este paquete por caja, no sé, por avión. Todo era presencial, pero sé que ahora es virtual y que ahora
Ah,
tampoco
bueno,
se
sí.
demora tanto. Pero no sé cómo es el proceso ahora, pero cuando yo hice fue así. O sea, me pedí en la universidad, ellos te dan todo, todo, porque ya saben, siempre pedimos eso, entonces, y luego te toca apostillar y ya.
Claro, una pregunta. Tú, yo sé que tú, o sea, nos dijiste que fuiste justamente a estos cursos de España, pero, por ejemplo, si uno no está dispuesto a eso, ¿qué fuentes existen para uno poder estudiar? ¿O qué fuentes tú conociste después de dar la prueba? ¿O qué fuentes tú usaste durante dar la prueba? ¿Qué recomiendas?
Yo sí recomiendo hacer como una academia. O sea, pero lo bueno es que puedes hacer virtual o irte a hacer el curso presencial, ya depende de ti. O sea, hay tres academias fuertes que son la Academia CTO, Mir Asturias y Amir. Y yo creo en verdad que las tres academias están bien. O sea, creo que a la final todas te enseñan lo mismo. De ahí el método es un poquito, varía un poco entre las academias, pero casi todas son iguales. Tú, si quieres estudiar por tu cuenta, podrías, sé que CTO vende sus libros aquí en Ecuador, podrías comprar los libros, pero yo sí creo que es bueno hacer con academia porque ellos te hacen, por ejemplo, simulacros casi todos los sábados, te hacen hacer preguntas y también las clases son súper buenas porque hay cosas que te explican los profesores que yo creo que está mejor que está en el libro. Y yo sí creo que, o sea, yo sí creo que debería ser como una academia. De ahí dependiendo, o sea, si tú quieres hacer virtual igual, desde la pandemia ahora los cursos mejoraron mucho esto a nivel de hacer todo virtual, también creo que se puede hacer virtual, si es que no quisieras viajar a España.
Y por ejemplo, o sea, yo cacho que en el STEP tú tienes como programas, digamos, el Kaplan hace 6 meses o haces un año, cosas así. O sea, en estas academias también haces un tiempo similar o es un tiempo determinado para todas.
O sea, el MIR solo se puede dar en enero de cada año. Bueno, enero, febrero, ya dependiendo, ellos escogen. Entonces ellos te dan un plan de estudio si tú quieres empezar desde antes. Por ejemplo, casi todos, no casi todos, yo creo que lo mejor es empezar a estudiar desde septiembre. Bueno, septiembre, octubre, no sé cuándo empiezan cada uno. Pero esa vuelta ellos hacen como medio relajada, sí. Como puedes estudiar, puedes revisarte esto, pero de ahí el intensivo en todas las academias empieza en junio, más o menos. Sí, a finales de junio, a mitad de junio. Y ahí sí, todas las academias empiezan el intensivo, que te toca estudiar un montón hasta dar el examen. Entonces hay gente que, por ejemplo, empieza en septiembre, hay gente que empieza en marzo, pero de ley, o sea, de ley te toca ya ponerte a estudiar desde junio. Porque de ahí, creo que hay unos son más baratos si empiezas antes o después. Pero claro, sí, de ley te toca en junio, que es el intensivo, todas las academias empiezan en junio el intensivo.
Claro, ¿y cuál es el ranking de especialidades o plazas disponibles?
¿Perdón?
¿Cuál es el ranking de especialidades o plazas disponibles?
Este año hay como 8.000 y un poquito más de plazas. Las plazas que más ofrecen son medicina familiar, después igual tienen pediatría, medicina interna. Tienen casi todas las especialidades, todas las quirúrgicas. Creo que no hay emergenciólogo, creo que esa no hay. Y tampoco había enfermedades infecciosas, pero creo que el siguiente año ya le iban a abrir. Pero de ahí tienes todas las especialidades, todas, todas, todas.
Las
Unas
más
se acaban más
demandadas.
rápido que otras. La más solicitada es dermato, que se acaba creo que en los primeros 500 o antes. En cirugía plástica también se acaba súper rápido, creo que en los primeros 1.000. Cardio igual se acaba medio rápido y de ahí ya casi todas. ¿Cuál más se acaba igual medio pronto? Anestesia también se acaba un poco pronto, como en los primeros 4.000, creo. Y de ahí la mayoría de especialidades se acaban alrededor del puesto 4.000, 4.500, 5.000. Entonces lo que ellos te dicen es que si tú entras en los primeros 4.000, puedes hacer la especialidad que casi todas las especialidades, o sea, obviamente dermato, cirugía plástica, capaz no, cardio tampoco, pero de ahí todas las demás sí puedes hacer.
Y claro, relacionando esto al tiempo de estudio, digamos, si es que empiezo en septiembre versus empezaría en mayo, junio o marzo, como que ¿Conoces si es que hay una diferencia de puntaje? Como que personas que, digamos, si yo quiero hacer cirugía plástica, empiezo a estudiar desde ahorita, ponte, que ya es febrero de ahorita. O sea, más o menos eso
Sí
también.
dicen que cuando, o sea, que hay una estas estadísticas que las personas que han empezado el curso desde antes les va mejor, pero tampoco es una ley, o sea, porque lo que pasa es que los españoles, claro, es que todo el curso está enfocado en los españoles. Ellos no tienen internado y no tienen rural. Entonces ellos empiezan el curso cuando están graduándose prácticamente. Entonces empiezan en septiembre, o sea, en octubre, septiembre, pero ellos también están graduándose, entonces no le dan tanta importancia a esa vuelta. Y de ahí se gradúan en mayo y en junio empieza el intensivo. Entonces, yo creo que la primera vuelta sí es importante porque el MIR nosotros nunca hemos visto en la universidad. Entonces, hay algunos temas que tampoco es que son tan importantes a nivel de medicina, pero a nivel del examen son súper importantes. Entonces, yo creo que sí te sirve entrar con esa base. Pero en verdad, la parte más importante es desde junio. O sea, igual hay gente que le ha ido súper bien que empieza a estudiar desde ahorita o desde junio. Ya depende de cada uno. Pero sí, la parte más importante es el intensivo que empieza en junio.
Hablando de temas importantes, ¿qué temas son los más que tú consideras más importante empezar a estudiar? Si uno quiere para allá.
O sea, si quieres estudiar por tu cuenta, yo diría que leer el libro de cardio, el de digestivo, el de neumo, el de endocrino también, que son como las más fuertes. Pero yo sí creo que es mejor, o sea, bueno, no sé ahorita si tú ya quieres empezar a estudiar, bueno, o sea, creo que sí es bueno empezar con una academia, porque ellos te dicen como de este tema, ellos te mandan como que reducido por tema. Por ejemplo, de cardio, esto tienes que saberte sí o sí, o sea, puedes no saberte este tema, pero si no te sabes de esto, te vas, o sea, es muy probable de que te tomen esto. Entonces ellos te van diciendo por tema. O sea, es que ellos te dividen el estudio por vueltas. Entonces, obviamente, la primera vuelta, que generalmente empieza en octubre, o empieza en algunas academias empieza en marzo, te dicen, no te leas todo el libro. Si no tienes tiempo, solo estúdiate esto. Y de ahí en la siguiente vuelta ya te sabes de esto y te dicen, estúdiate esto también, porque para que tengas más conocimiento de esto. Así es como que van escalando.
Ah, ya, bueno.
O sea, pero estoy un poco perdido, es junio de este año, digamos. Si es que yo quiero dar el examen en enero del próximo año, ya sería junio de este año que empiezan
Claro,
las
ya
academias.
sería junio de este año que empieza el intensivo.
El intensivo. Ay, ya. ¿Y desde septiembre empieza qué? ¿Un intensivo más fuerte o qué?
No, 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 o sea, es que te dividen por vueltas. Por ejemplo, yo digo, de septiembre, por ejemplo, sería el septiembre que ya pasó.
Ya.
Que la gente, por ejemplo, los españoles ya empezaron a estudiar para dar el examen en el 2024.
Ya.
Pero igual, tampoco es que ellos estudian tanto porque se están graduando. Pero yo digo, si es que uno ya puede empezar a estudiar desde ahí y ya luego llegas al intensivo con más bases, es mejor porque se te hace menos pesado. Porque sí es un montón de materia. Pero de ahí te dividen por vueltas, por ejemplo. De junio hasta octubre, creo que es, acaba la otra vuelta y luego vuelves a ver todo otra vez, pero en menos tiempo. Es como que te repiten y te repiten y te repiten. Vuelves a ver todo que ya se te queda, ya de ley se te queda.
Claro.
Entonces, y en la siguiente vuelta ves como que un detalle más de esa cosa. Entonces ya
Wow.
sabes la base, sabes un poquito más y en la cuarta vuelta sabes otro poquito más y así. Y luego y al final, por ejemplo, en la última semana antes del MIR o las últimas 2 semanas, ves como una materia por día. Entonces ellos igual en la clase te resumen todo y tú también ya medio que sabes y ya te repasas lo más importante y ya.
Buenas. Y claro, ¿tú sabes cuánto más o menos es el salario mínimo y el salario máximo que existe y de qué va a depender esto?
Sí, el salario, empiezas en R1, ganas alrededor de 1.200. Pero haces guardias y las guardias también te pagan. Entonces también depende de si es tu especialidad hace guardias o no. Pero bueno, la mayoría hacen guardias. Y cada guardia creo que te pagan alrededor de 200 euros. Entonces ya ahí te vas sumando, por ejemplo, si haces 5 guardias. O sea, en España creo que puedes hacer máximo 7 guardias al mes. Entonces igual depende de cuántas guardias hagas. Porque cuando recién empiezas, igual sé que no haces tantas guardias. Haces como 1 o 2 al mes. Y luego te van subiendo. Y va subiendo así, por ejemplo, o sea, más o menos como 2.000, 2200 al inicio. De R2 te van subiendo, pero no varía mucho. O sea, al final con R4 creo que ganas unos 2900.
Entonces no
Y eso
cambias
porque...
según la especialidad que sigues.
O sea, cambias si es que en tu especialidad haces muchas guardias. Igual, por ejemplo, si es que estás en una quirúrgica que hace trasplante, creo que cuando haces el trasplante te pagan como guardia, algo así. Claro, pero tampoco es que ganas tanto. Pero bueno, te sirve para vivir allá y sobrevivir allá.
O sea, eso quería preguntarte, o sea, al nivel de estilo de vida que tú ya viviste ahí en este tiempo, o sea, eso sí representa más o menos para que tengas un estilo de vida normal, así medio tranqui.
Yo creo que sí, también influye mucho la ciudad. O sea, yo estuve en Madrid porque el curso se abría allá y en otra ciudad. Y Madrid sí es mucho más caro que otras ciudades. O sea, y a veces te toca compartir departamento o así, pero por ejemplo, te pagan lo mismo en otra ciudad que es más barata, entonces ahí ya no te sale, o sea, sí te quedas con un poco más de plata. Pero yo creo que sí puedes vivir con eso.
Y hablando de este proceso que tuviste del MIR, de la preparación, ¿cuáles son los horarios de un estudiante de MIR? O sea, si ¿sí tenías tiempo para turistear y ser bohemia como en una escuela?
No, nada que ver. No, la verdad que el horario del MIR es súper intenso. O sea, te toca, ellos te ponen un horario que, por ejemplo, empiezas a las 8, te toca estudiar. Es que en el MIR tú estudias en la mañana y en la tarde, noche tienes la clase, pero tienes la clase de lo que viste ese día y es un montón de materia. Entonces, este horario es de lunes a sábado. Entonces, de lunes a sábado tú estás casi de 8 a 10 o a 9 y media. Entre
De la
estudiando
noche.
es, sí, es todo el día. Entonces, por ejemplo, yo me levantaba, estudiaba, hacía el test, almorzaba, seguía estudiando y luego me iba a clases. Y ya terminas de la clase muerto, entonces comía y me dormía. O sea, entre semana no tienes tiempo de nada. Y el sábado tienes el simulacro. Entonces, bueno, el sábado es un poco más chill, depende de la academia. A veces, bueno, yo sí tenía simulacro el sábado, entonces en la mañana igual te ponen un horario para hacer cosas y en la tarde tenía el simulacro, que son 4 horas y media, entonces es como dar el MIR, entonces yo tenía el simulacro a las 4 y salía a las 8:30. Y de ahí ya recién estaba libre a esta hora o a veces más tarde y de ahí el domingo tienes libre. O sea, el domingo es tu día libre, el sábado de noche y el domingo y ya, pero entre semana no. No tienes tiempo de nada en realidad. O sea, bueno, yo sí hacía ejercicio, porque eso también te dicen que hagas ejercicio. De eso sí te da tiempo de hacer como 1 hora, 2, pero de ahí, de estar saliendo, turisteando, así, no. O sea, sí tienes vacaciones, entre cambio de vuelta, te dan a veces 1 semana y ahí puedes hacer eso, pero de ahí entre semana, no tienes tiempo de nada. O sea,
Qué
sí es
locura.
súper intenso. Pero bueno, esto es en el intensivo, cuando empieza en junio, porque los meses anteriores es un horario más relajado, está como que todo más despaciado. Entonces, ahí puedes estudiar y hacer otras cosas, pero cuando ya empieza en junio el intensivo, ya ahí es mucho más intenso.
¿Y cuánto cuesta uno de estos cursos?
Alrededor, casi todos cuestan lo mismo. Creo que Amir es un poco más barato, pero entre el MIR Asturias y CTO, creo que los dos cuestan como 3.000 euros.
Todo.
3.500, creo.
Todo el curso.
Todo el curso. Con la
Ya, qué loco.
plataforma, con todo. Ajá. Entonces, no es tan caro comparado al Kaplan o esos cursos que son mucho más caros, pero bueno.
Ya, pero por ejemplo, ahí no hay como que estos hacks mentales de qué haces Anki, sino que literalmente te pones a hacer los simulacros y academia ya.
O sea, también sé que hay Anki para el MIR, pero a mí, o sea, yo solo hice con la academia, es que tampoco tenía tiempo porque a la final lo que todo el mundo te dice es lo que más te sirve hacer preguntas. Entonces, si yo tenía tiempo libre, igual ahí en la plataforma tenías como un generador de preguntas y o sea, también esta plataforma era como inteligente, entonces a veces te ponía en los temas que te equivocaste o tú ponías una materia y te salía como... Tú podías escoger porque igual tú subes el simulacro a la plataforma, entonces la plataforma a veces te ponía, tú puedes poner en las que me he equivocado, entonces te volvían a salir estas preguntas así.
Ya
Entonces,
te
ajá, o sea, lo malo del MIR es que no hay estas aplicaciones como YouWorld de los steps que tú puedes hacer por tu cuenta, o sea, de ley te toca pagar una academia.
Yo quería preguntarte una cosa antes de pasar a la pregunta del Pablo. Digamos, si tú no tienes homologado el título, igual puedes irte a hacer la academia. O sea,
Claro,
digamos.
te puedes ir a hacer, pero corres el riesgo de que no se te homologue. Aunque AMIR y CTO, si es que no se te homologa el título, te dan el siguiente año gratis.
De academia.
En línea. Ajá, te dan el curso el siguiente año. No sé si con... Te dan gratis en línea. Es que no se te homologó y tú muestras que mandaste con el tiempo que debió haberse homologado. El MIR Asturias no te da descuento. O sea, no te da gratis. O sea, creo que ellos te dan un descuento, pero no es el mismo curso igual.
Claro, una pregunta. Por ejemplo, yo sé que eres partidaria de los cursos, que parece en realidad una súper buena idea y creo que también estoy de acuerdo que de lo que me has contado que es lo mejor. Pero, por ejemplo, alguien a lo mejor que lo que te digo, no quiere pagar el curso como tal. ¿Qué plan genérico tú le harías de estudio a esta persona? No sé, qué sé yo, que se haga como 8 ciclos, 4 y 4 intensivos, o lo que tú quieras. ¿Cómo tú organizarías un plan para esa persona?
A ver, yo me acuerdo que hubo un chico de la universidad que hizo eso, que estudió en la rural y se leyó los libros y dio el examen y pasó. Pero yo diría que se compren los libros. Sé que había una aplicación en que había una aplicación, ya voy a buscar, no me acuerdo el nombre, que eran como flashcards. Y también resúmenes. Entonces, tal vez con eso, no sé si se podría conseguir algunos simulacros. O sea, es que podría sacarle así, pero yo sí siento que lo más importante del MIR es hacer los simulacros y las preguntas. Es que el problema es que no hay una aplicación del MIR que te haga preguntas, como YouWorld.
Claro, como yo o ambos o cualquiera sea.
Sé que hay otros cursos. Creo que con CTO que no son tan intensos y que cuestan un poquito menos.
Creo que ambos ahora, o sea, justo
Creo
estaba.
que ambos también.
Ambos creo que tienen como la opción de preparar. Tú puedes elegir Step 1, Step 2, y también creo que está la opción de MIR. No estoy seguro, pero
Puede
creo que
ser,
sí.
puede ser. Claro, es que yo como ya hice con la academia, no.
No hubo necesidad.
No, ajá. Pero sí, yo creo que si alguien quiere hacerlo, puede intentar. Sí, pero yo creo que sí recomiendo hacer con la academia, porque igual ellos saben los temas como que calientes del MIR, que creen que te van a tomar, y sí, sí coinciden muchas veces.
Buenas.
Y por ejemplo, alguien que está en cuarto o quinto año puede conseguirse estos simulacros en internet. O sea, ¿o qué le recomendarías que haga para que vaya preparándose? Porque hay full gente de quinto año que ahorita dijeron como el MIR, sí, no sé. Sí.
Sí. No sé si tal vez hablando con. Ay, sé que la oficina de CTO aquí en Ecuador. O sea, tal vez leyéndose los manuales para que vean los más o menos cómo son los temas, cómo se preguntan. Y ver tal vez exámenes MIR anteriores. Los exámenes MIR anteriores sí están ahí en internet porque eso se publica. Entonces, ver esas preguntas más o menos cómo son, creo que tal vez así se podrían preparar. Tal vez hacer un examen MIR y ver cómo les va. Y ver, o sea, en la página del ministerio tiene ahí en su página web el examen y las respuestas. Entonces, ver cómo les va y así yo creo que tal vez es la manera de empezar a ver cómo les puede ir.
Y claro, ¿qué te hubiese gustado que te digan antes de que inicies el proceso de admir? O sea, ¿qué te dirías a la tú de después de la rural?
A ver, que no me estrese. A ver, yo creo que el MIR es mucha cabeza también. O sea, porque, y eso te dicen, yo creo que el MIR es muy importante en la salud mental. Porque si sí llega a un punto en el que es demasiado intenso. Y también que no, o sea, creo que casi todos los estudiantes de medicina son muy perfeccionistas y siempre quieren. O sea, por ejemplo, es que la academia te pone un horario y un manual y uno siempre quiere acabar todo. O sea, a mí me pasaba que yo siempre quería acabar de leer todo y a veces por leer todo no me estudiaba bien lo importante. Entonces, o sea, es medio difícil hacer eso, pero después en las otras vueltas me di cuenta de que no me sirvió de tanto leerme todo el libro. Más importante es saberte bien los temas importantes que ellos te dicen como... No sé, por ejemplo, en cardio es súper importante el infarto, como tienes que saberte súper bien el infarto agudo de miocardio y las y las arritmias hasta verte todas las cardiopatías congénitas, porque es mucho más probable que te salga una arritmia o que te salga un infarto a una cardiopatía congénita. Y así fue, en mi MIR no salió ni una cardiopatía congénita. Salió el infarto, salió la arritmia, salió los fármacos. O sea, es que ellos tienen razón. Yo tenía un profesor en la academia que decía, el perfeccionismo es el enemigo del MIR porque nunca vas a acabar de leer todo. Entonces, yo me diría a mí misma que me relaje y que estudie lo importante, porque en verdad en el MIR te van a tomar lo importante. Es eso lo que te van a tomar. Y también lo que te dicen es, te tienes que saber lo importante, porque esto se va a saber todo el mundo. Y si tú te equivocas de esa pregunta, es como que estás perdiendo un punto frente a todo el mundo. Si te sale una pregunta rara y tú sabes bien, pero o sea, lo que va a pasar es que casi todo el mundo se va a equivocar esa pregunta. Entonces no estás perdiendo un punto en realidad, porque todo el mundo se va a jalar esa pregunta. Pero si tú te equivocas una pregunta que sí es súper importante, ahí sí estás perdiendo puntos.
O
Entonces
sea,
yo
eso
diría.
también. Sí. ¿Tú dirías qué?
O sea, me diría eso y que haga más ejercicio, porque yo llegué a un punto en el que igual solo quería estudiar y dejé de hacer ejercicio. Luego me di cuenta que el ejercicio sí te ayuda un montón, como a relajarte, no sé, a despejar un poco la mente.
Manejar toda esa carga.
Sí.
Y eso también, el MIR es un examen distinto al STEP, ¿no? O sea, al de lo que a mí me han contado es tipo, te jalas una pregunta y es negativo para ti.
Claro, si tú te equivocas de una pregunta, te resta uno, o sea, pierdes el punto de la pregunta y te resta
Re.
0.33
Vale.
sobre 0.33. Entonces, si te equivocas en tres, pierdes esos 3 puntos más uno más, porque ya 3 preguntas suman en una pregunta.
Qué
Sí, eso también es feo. Pero como solo son cuatro, supuestamente según probabilidad. O sea, a mí me decían, si tú dudas entre las cuatro respuestas, ya no respondas porque lo más probable es que te equivoques. Pero si tú ya puedes descartar una, ya como te juegas de esas tres y ya le respondes.
O sea, son 100 preguntas, 200 preguntas dijiste, ¿no es cierto?
Son 200 preguntas y 10 re de reserva, porque siempre pasa que hacen mal una pregunta o está mal, entonces le anulan y esas 10 de reserva, las primeras generalmente entran también al examen. Pero al final el puntaje es sobre 200.
Como dar un NBME, más o menos.
Sí, más o menos. Te dan 4 horas y media para dar el examen.
Y no
Y
tienes
creo.
breaks.
Sí, o sea, tú te puedes dar tus breaks. La primera hora no puedes salir. A partir de la primera hora puedes salir, puedes ir al baño. Y la última media hora tampoco puedes salir. Pero tú decides si te das un break o si es que no, o sea, ya depende más de ti. Ahí cuando das el examen, igual para ir al baño te acompañan. Es como que alces la mano y va un señor y va atrás de ti. Bueno, te espera fuera del baño y de ahí regresas.
Y claro, para todo este proceso, por ejemplo, para lo que es la postulación a Estados Unidos, ¿sí consideran en algunas universidades lo que es las rotaciones que hiciste, como tu currículum como tal? ¿En España funciona igual? O sea, tus rotaciones que hagas o lo que hiciste durante tu vida estudiantil, ¿aporta algo?
No, no, en España todo es el examen, literalmente. Bueno, también el 10% de tu nota es tu GPA, pero te toca hacer una conversión sobre 10. Entonces al final tienes tu nota de la universidad sobre 10 y eso es el 10%, y el 90% es tu examen. Y de ahí, junto con eso, se hace como un promedio y te dan un número de orden. Entonces te ubican en una posición. Y de ahí van escogiendo, por ejemplo, el primero escoge, el segundo escoge hasta que a ti te toque. Pero no hay las rotaciones, no, no te sirven de nada, ni publicaciones, ni nada. Solo es el examen y ya.
Y claro, por ejemplo, tú sabes cómo son las rotaciones de ahí, digamos, si eliges pediatría, ya tienes claro cómo son las rotaciones, así porque el Pablo nos contaba que incluso puedes hacer como rotaciones externas, que yo no sé cómo, yo no cacho cómo es eso que es distinto. Entonces no sé si tú cachas.
Bueno, sí, yo ahorita justo estaba averiguando todo lo de pediatría y dependiendo del hospital, o sea, por ejemplo, de R1 haces más como pediatría general, pero por ejemplo, ya cuando vas avanzando y te toca ir a UCI, si tu hospital es chiquito y no tiene UCI, igual te toca ir rotar a un hospital grande. que tenga UCI. O si no tienes Neo, igual o sea, tienes esa rotación obligada. Y también sé que creo que en el R3, ajá, tú puedes hacer una rotación incluso en otro país, que son como 6 meses más o menos. Y eso también te cuenta dentro de tu rotación y también te pagan.
Supongo que un
Buenas.
país que habla de habla hispana, ¿no?
No necesariamente, creo que si tú sabes hablar otro idioma, te puede, o sea, creo que ahí depende igual de los convenios de cada hospital y así, pero sí, yo sí sabía que también puedes rotar en otras ciudades o en otros países.
Y claro, durante el proceso del MIR, ¿cuáles fueron como las barreras más grandes que tuviste, aparte de lo psicológico?
A ver. No sé. A ver, a mí, claro, yo decidí ir a hacer el curso presencial porque creo que necesitaba estar con gente que haga lo mismo que yo. Entonces también por eso me fui a hacer allá. Pero a mí algo que también me costó fue separarme de mi familia en un proceso tan fuerte que es dar el MIR. O sea, a mí también llegó un punto en el que, no sé, quería estar con mi familia, estaba súper estresada. Creo que eso también me... No sé, me afectó un poco estando allá. Pero
Sí.
bueno, yo creo que a la final irte allá también. Tenía un grupo de amigos que íbamos a estudiar juntos a la biblioteca. Eso también creo que fue un apoyo para mí. O sea, bueno, creo que irte o quedarte tiene sus pros y sus contras. Pero creo que más así, lo psicológico era lo que más me afectaba. También porque en las academias tienen esto de los percentiles. Entonces, por ejemplo, tú subes tu simulacro. Y te sale más o menos en qué puesto estás. Entonces, a veces estaba bien, pero otras veces no, y eso también me afectaba mucho. Pero yo a la gente, si es que alguien va a hacer esto, yo les diría que no miren los percentiles, porque al final el único percentil que importa es el del MIR, ¿eh? Y también porque yo no sabía esto, pero no sabía, no sé por qué la gente hace esto, pero a veces la gente mete la plantilla y cambia las respuestas. Entonces les va mejor. Pero en verdad no les va mejor. O sea, están como haciendo trampa. No sé si para darse confianza a ellos mismos o no sé por qué la gente hace eso, pero a mí me dijeron que mucha gente hacía esto, entonces tu percentil tampoco era muy real.
O sea,
Entonces, si
como
alguien...
es como votación, sí.
O sea, no, no, lo que pasa es que tú haces el examen y tienes tu plantilla y de ahí tú metes, tienes que ver cómo te fue en el simulacro. Entonces tú metes tu plantilla. Y cuando ya metes la plantilla, por ejemplo, te ponen percentil 60, o sea, significa que estás en los primeros 40, más o menos. O percentil 30, es que estás muy abajo, o percentil 80. Pero o sea, salió este rumor de que había gente que, claro, tú metes la plantilla en tu casa, que ya veía la corrección y cambiaba la plantilla por, no sé por qué hacían eso, no sé, tal vez por sentirse más seguros, no sé.
A la final estás cambiando el resultado que quieres saber. Entonces, si
No,
estás
mi
representando.
percentil del último simulacro. Es que igual, por ejemplo, las academias cada vez hacen los exámenes más difíciles como para que vayas al examen más relajado, yo qué sé.
Ah,
Entonces, por ejemplo, mi último simulacro a mí me fue pésimo y dije, me va a ir súper mal. O sea, me fue súper mal y a la final en el MIR no me fue tan mal. O sea, no, no, no me fue mal. Entonces, no, yo digo que usar los simulacros para aprender. Pero tampoco estresarse con todo esto de los percentiles, de que al
Okay.
final no sabes si es un percentil real, igual los temas que te toman en ese examen no coinciden con los del MIR, entonces usar
Buenas.
los simulacros para aprender y no estresarse con eso tampoco.
Y claro, tú piensas regresar, y yo quería hacer dos preguntas con esto. ¿Piensas regresar a Ecuador? Y si no, o si sí, ¿cómo es conoces el tema del visado de residencia ahí? Porque supongo que sea. Como que tienes un título allá de posgrado, ya también estás viendo lugares para trabajar y eso, sí.
O sea, yo sí quisiera regresar, pero bueno, no sé, igual son 4 años. Pero allá para la residencia, el MIR no te cuenta. O sea, en España, si tú eres de Ecuador o de algún otro país que era colonia española, si trabajas 2 años, ya te dan la residencia. Pero el MIR, como es visa de estudios o algo así, no te cuenta para la residencia. Entonces, sé que es un poco, dependiendo de la especialidad. Como allá el sistema público es tan fuerte, es como que acabas tu R4, R5 y te toca buscar trabajo, o sea, ver si es que puedes quedarte en tu mismo hospital, si es que hay plazas, pero si no hay plazas, no sé, te toca buscar igual, tal vez en la privada o en la pública, pero creo que es un poco complicado para nosotros como extranjeros porque allá la persona que te contrata te tiene que hacer el trámite de la visa. Pero bueno, no sé, porque igual sé que en España no hay mucho, o sea, hay como escasez de médicos. Entonces, capaz para los médicos es más difícil, pero la verdad no me he puesto a ver mucho eso. Pero, y si no, también hay otras oposiciones para quedarte, por ejemplo, oposición de cirugía plástica, y ya te quedas con tu plaza fija por siempre de cirugía plástica, pero es otro examen también. Pero creo que te toca buscar trabajo ahí por tu cuenta. Y si ya te quedas 2 años trabajando ahí, o sea, aparte de los 4 años, ya te dan la residencia. Pero el MIR no te cuenta como para sacar la residencia.
Y ya tienes título de la Unión Europea, o sea, digamos, si ya tienes título español, igual puedes irte a Alemania si aprendes alemán, o a Suiza si aprendes francés, o alemán, o italiano, o lo que sea.
Sí,
¿Te
claro, el título.
cuenta?
Sí, es de la Unión Europea y te puedes ir a los países de la Unión Europea.
Buenas.
Pero no, hasta no, o sea, no sé exactamente cómo hacer el proceso, no me he puesto a ver eso ahorita, solo estoy antes de empezar el posgrado.
Claro, sí te cacho. ¿Quieres decir algo, Pablo? ¿Preguntar
No,
algo?
no, está perfecto. Ahí está todo bien.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Sí. O sea, yo quería saber, por ejemplo, igual en este modo que ya estás como que full intenso y todo así, full intensivo. No sé si tú ya tuviste la etapa de los integradores. ¿Es algo así o no? Como que descuidas tu estilo de vida, te engordas 10 kilos, se te caen los pelos, así, cosas así, o
A
como.
ver, sí es fuerte, en verdad, sí. Y yo creo que nunca he estudiado, o sea, nunca he estudiado tanto en mi vida ni en la universidad como para dar el MIR. O sea, sí es fuerte. Pero lo bueno es que tienes un horario, o sea, por ejemplo, todas las academias te dicen, hoy te toca estudiar esto. Entonces, ese día estudias de eso y tienes clases de esto y haces el test de eso y ya al siguiente día te toca otro tema y así vas todos los días. Entonces, yo sentía que estaba como ahí, como que me tenían bien, o sea, te toca seguir el horario y ya, pero sí es súper fuerte, o sea, sí es intenso, la verdad. Son 6 meses súper intensos, que ya estás harto de estudiar todo el día, porque literal es, no puedes salir entre semana, es de lunes a sábado,
Y
tienes
en
solo
Madrid.
libre. Sí, hay peor.
te iba a preguntar, igual las residencias, por ejemplo, si tú tienes, o sea, yo pienso que una, como que un rasgo importante tuyo es todo el tema del arte y esas cosas, o sea, si quisieras como que desarrollar eso allá, la residencia sí te da espacio, porque sé, por ejemplo, que, por ejemplo, Estados Unidos haces 3 años, pero 3 años, 24/7 metido en el hospital, cosas así. Entonces, por
Yo
eso
creo
tienes
que
tiempo
sí.
libre.
Yo creo que sí, porque el horario de España es, por ejemplo, de 8 a 3, normalmente, y de ahí haces una guardia por semana. Entonces, de ahí tienes libre, no sé, cuando no estés de guardia, y también tienes, la mayoría de hospitales tienes posguardia libre. Y a veces igual, no todos, pero en algunos, yo ahorita que estoy averiguando, por ejemplo, si haces guardia el sábado, tienes libre el lunes. Entonces,
Buenas.
eso se respeta en todos, en casi todos, no se respeta en todos. Sé que en las especialidades quirúrgicas no se respeta tanto, pero en las clínicas sí, en la mayoría. Ahorita que yo estoy averiguando de pediatría, casi todos tienes posguardia libre. Entonces, yo creo que sí. O sea, si sales a las 3, o sea, no. Y ya, al menos de R1 haces 2 guardias al mes, tienes un montón de tiempo libre. Claro,
Pero
después ya depende del hospital, hace 5 guardias al mes. Creo que hay unos que llegan a hacer hasta 7, pero. Y tienes vacaciones también. Tienes 22 días de vacaciones laborables, de vacaciones de días laborables, que es un mes. Y también tienes 6 días para hacer trámites, alguna cosa así. O sea, tienes como 30 días de vacaciones.
Y las residencias, por ejemplo, son como aquí que solo vas a tus guardias, o es como un trabajo de como un médico familiar que haces como todos los días y cada cuarto día haces guardia.
No, todos los días. Y cada, o sea, ya no haces cada 4, haces cada 6, creo. O sea, bueno, depende, haces 4 guardias al mes o 5 guardias al mes. Claro, en el internado son 8 guardias al mes, pero Pero ahí depende del hospital y del servicio que tantos pacientes tiene, el hospital también. Y también de la especialidad, porque sé que hay unas especialidades como cirugía general que son un poco más fuertes y que sales más tarde también. Por ejemplo, yo tengo un amigo que está en Barcelona y él sale más tarde. Por ejemplo, salía como a las 4 o 5. Las quirúrgicas son un poco más fuertes de lo que sé. Pero las clínicas casi todas son de 8 a 3. Y las guardias y ya.
Y por ejemplo, hay ciudades.